Muy buenas noches. A partir de los atentados del día 11 de septiembre en Estados Unidos, las compañías aéreas en general se han apresurado a mostrar sus delicadas situaciones financieras con decisiones de despidos generalizados y, a su vez, peticiones de ayudas y subvenciones a los diferentes gobiernos, justificando estas decisiones por la reducción del nivel de vuelos y viajeros. Para exponer un ejemplo de la situación, tomamos el estudio sectorial presentado a la Comisión Europea, del que se deduce la gran falta de liquidez de las aerolíneas europeas, que como consecuencia puede llevar a la quiebra en 2 meses de varias de estas compañías si no se recupera el movimiento aéreo. Y siguiendo con el ejemplo, y por proximidad, Iberia pondrá en marcha un plan de ahorro del 15% de sus costes generales, que conllevará el despido de más de 2.500 empleados. En cuanto a Estados Unidos, las autoridades acaban ya de invertir 18.000 millones de dólares para ayudar a este sector. Los datos no aportan dudas acerca de la existencia de serios problemas financieros en el sector aeronáutico. Sin embargo, la duda se centra en saber cuáles eran los datos antes del 11 de septiembre. Europa, por ejemplo, necesitaba una reestructuración antes ya de esa fecha. El sector aéreo es especialmente cíclico, es decir, que es muy sensible a la desaceleración de las economías. En el año 2001, antes de septiembre, claro, estamos siempre comentando, en Estados Unidos ya se notaron esas consecuencias de cierta desaceleración dentro del propio sector aéreo. Y tras esta presentación vamos a hacer una presentación, y valga la redundancia, de nuestro invitado, quien no es nuevo en nuestro programa, quien acude siempre a nuestra llamada y al que ya agradecemos su colaboración. Es Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas noches, profesor Maroto.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Profesor Maroto, ¿desde qué momento podríamos decir o se puede hablar de que hay una crisis en el sector aéreo? ¿Cuál era la realidad antes de los atentados? Y quizá tengamos que exponerlo, primero un estudio en Estados Unidos y otro por separado en Europa, pero eso es una cuestión que no soy yo quien la decide.
Bueno, pues en primer lugar, la crisis en el sector del transporte aéreo probablemente se remonte a varios años atrás, a raíz de la implantación de sendos modelos de competencia entre las compañías, uno que apostaba por la calidad del servicio y otro que apostaba por precios. Eso, unido a la progresiva liberalización, que en Europa es bien reciente, ha motivado la emergencia de pequeñas compañías que compiten en precio. Por otra parte, se ha generalizado la adquisición de pasajes de avión a través de Internet, lo cual ha espoleado la aparición de ofertas puntuales también compitiendo en precio, y eso ha incidido de una manera notable en lo que eran las compañías tradicionales del sector. Para entender un poco cuáles son los problemas financieros de estas compañías, en primer lugar, hay que recordar que esa competencia y la liberalización lo que han motivado es una caída en los márgenes en la mayor parte de las compañías. Por otra parte, las características de las compañías de transporte aéreo hace que sean unas empresas fuertemente endeudadas. No hay que olvidar que, en primer lugar, lo que son sus activos básicos, los aviones, suponen unos desembolsos enormes, que la mayor parte de las veces se financian, lo cual significa que sea la modalidad que sea. Algunas veces se alquila el avión, otras veces se compra mediante la modalidad de leasing. En otras ocasiones se hace un leasing incluyendo las tripulaciones de otras compañías, lo cual motiva a veces que en vuelos de Iberia y con aviones con colores de Iberia se oiga hablar en lituano, pongamos por caso. Y es que ese avión en realidad es de una compañía lituana que ha adquirido o que ha alquilado con tripulación Iberia y que se ha pintado incluso con los colores de Iberia. Pero en definitiva esto motiva que tengan un elevado endeudamiento. Como todos los oyentes saben, probablemente si han estudiado lo que es el efecto apalancamiento en las materias empresariales, el efecto palanca tiene la ventaja de que se puede ganar más si se gana, debido precisamente a que las deudas tienen un coste fijo que permite que se repercutan entre más unidades de beneficio y, por tanto, que tengan menor incidencia para disminuir ese beneficio. Pero, claro, en economía la rentabilidad y el riesgo siempre siguen caminos separados. Y eso significa que el querer ganar más y, por tanto, tener más endeudamiento implica que cuando las cosas van mal y se tienen menos ganancias o se tienen pérdidas, también las pérdidas son mayores que si no se tuviera endeudamiento. Eso por una parte. Por otra parte, las compañías aéreas funcionan con una elevada liquidez, que viene motivada, entre otras cosas, para conseguir los mejores precios en el carburante. El precio del petróleo oscila en gran medida y eso significa que hay que adquirir en el lugar y en el suministrador que resulte más barato en cada momento. Esa liquidez, como es obvio, no se tiene en el calcetín, pero se tiene materializada en activos financieros que vienen también muy influidos por la evolución de los mercados financieros internacionales, que a su vez están influidos por los datos de las empresas, con lo cual estamos en una especie de pescadilla que se muerde la cola, con lo cual las peores expectativas de las compañías aéreas inducen caídas en la valoración que hacen los mercados financieros y motivan un encarecimiento de la financiación de las compañías aéreas. Por otra parte, las compañías aéreas, sobre todo las que se llamaban de bandera, que se siguen llamando así, las que son la enseña de cada uno de los países, funcionan con unos costes generales muy elevados. No hay que olvidar que precisamente la calidad de servicio, que es lo que motivaba la atracción a muchos clientes, viene dada por eso, porque en el avión uno no tenga tiempo de pensar que está volando y que en cada momento le estén ofreciendo una bebida, una comida, un periódico, una revista, una atención, etcétera. Y eso tiene unas repercusiones en materia de costes laborales tremenda. Tiene unas repercusiones también en materia de costes financieros tremenda. Y por descontado, todo lo que son los activos y la gestión de los activos de las compañías aéreas tienen una elevada repercusión en materia de amortizaciones. Todo eso motiva una estructura de costes muy sobrecargada, que es lo que induce que ante una situación de crisis lo primero que se diga es que se van a reducir las atenciones en los aviones y se va a reducir el personal, por descontado. A ese respecto, usted ha citado antes una cifra curiosa, que es la de las estimaciones de Iberia, de aproximadamente sobran 3.000 personas en la coyuntura actual, salvo en los pilotos, que según sus propias estimaciones han considerado que faltan 23 pilotos en Iberia, lo cual introduce otro problema añadido, y es el estatus laboral que tiene determinado estamento en las compañías aéreas, sobre todo un caso que conocemos bien de cerca nosotros con Iberia, como es el de los pilotos. Y hay también otra cuestión muy curiosa que es en las compañías aéreas, que es el del precio de los pasajes. Recientemente un autor muy conocido y muy estimado y muy apreciado de gestión, que seguramente la mayor parte de nuestros oyentes conocen y han estudiado, que es Minzer, publicó un artículo en Harvard Business Review que se llamaba ¿Por qué tengo miedo a volar? Y otras historias de gestión. Curiosamente, no tenía miedo a volar por el hecho del vuelo, sino porque había unas diferencias tan ostensibles entre el billete que él había pagado y el que podía haber pagado la persona que tenía a su lado, que le daba verdadera inquina pensar que estaba volando financiando a una serie de personas. No es broma, pero actualmente, y eso es un ejercicio al que animo a cualquiera de nuestros oyentes, entren ustedes en Internet, en cualquier compañía aérea española, y verán cómo un mismo trayecto pueden encontrar un pasaje por 5.000 pesetas, que son esas ofertas de despegue inmediato, que son de un día para otro, o 500.000 pesetas. Es una diferencia demasiado grande como para que se pueda pensar que ahí hay una gestión adecuada en estas compañías.
Es curioso, una de las cuestiones que habíamos precisamente hablado que se podrían tratar era cómo habían enfocado las compañías aéreas las tarifas de los vuelos. Ha habido compañías que ya han incrementado sus precios después del 11 de septiembre, medidas por diferentes causas, y sin embargo otras compañías han entrado a presentar ofertas aún más grandes para llevarse la clientela de las otras compañías aéreas. ¿Cómo se puede explicar o de qué manera teórica puede explicar usted esas grandes diferencias entre ese vuelo que se paga por 5.000 pesetas o que cuesta 500.000 pesetas?
Por una parte está el hecho de las ayudas públicas a las compañías aéreas, que evidentemente ha provocado una distorsión de la competencia. Es paradójica la actuación de las compañías norteamericanas, que inmediatamente después de que la administración Bush tome el acuerdo de financiarles con 24.000 millones de dólares norteamericanos, que son más de 4 billones de pesetas, la actuación ha sido rebajar las tarifas precisamente para no perder la demanda que de otra forma podía haber ido a otras compañías. Eso por una parte. Por la otra, hay también otra paradoja. En la situación de crisis actual, uno de los efectos más llamativos es la caída de los precios del petróleo. Y curiosamente, la mayor parte de las compañías aéreas, incluidas las españolas, que no hace muchos días han incrementado, no sé si en 10 euros el precio de todos los pasajes de una manera lineal, pues parece que no se ha traducido esa rebaja que todos los automovilistas, por ejemplo, estamos viendo al llenar nuestro depósito de gasolina. Probablemente sean actuaciones que vengan motivadas por la pertenencia de la mayor parte de las compañías aéreas a alianzas internacionales o a lo que se llama dentro del argot los códigos compartidos. En ese sentido, los códigos compartidos evidentemente son una buena estrategia. Consiste en que las compañías procuren alcanzar su punto muerto. Y a ese respecto hay que decir un inciso. Un avión, como no tenga el 65% de sus asientos llenos, está generando pérdidas el vuelo que realiza en ese momento. Claro, esto es una ventaja. Cada compañía se distribuye los itinerarios en función de cuál le puede suponer una mayor rentabilidad y también en función de cuáles de esos itinerarios tienen asignados por la regulación. Pero claro, tienen también otra visión, y es ¿por qué han proliferado las alianzas? Muy probablemente porque existe actualmente una regulación tremendamente inflexible en lo que concierne a la toma de participación de unas compañías en otras. En ese sentido, seguimos con la internalización de las compañías de bandera, olvidando que hoy en día en otros sectores esa existencia de los campeones nacionales ha dejado de tener ya ninguna justificación económica.
Profesor Maroto, no me gustaría que concluyéramos esta entrevista sin escuchar su valoración de las ayudas y las subvenciones oficiales, tanto del gobierno estadounidense como la que se considera de la propia Comisión Europea.
Pues mira, las subvenciones hay que ser realista. Una mayor subvención significa que se van a perjudicar los objetivos de reducción de déficit en la mayor parte de las economías desarrolladas. Esa mayor subvención significa que hay mayor necesidad de emitir deuda pública. Y la mayor necesidad de emitir deuda pública va a suponer el encarecimiento de la financiación ajena de las compañías aéreas. Evidentemente, estamos en un caso de pan para hoy y hambre para mañana. Ahora bien, entendámonos, si yo fuera político y si supiera que hay unas estimaciones de reducción de 200.000 personas, según estimaciones de la Agencia Internacional de Transporte Aéreo en el sector, es evidente que no me podría resistir, entre otras cosas, porque no es solo el transporte aéreo, es que el sector turístico también está reclamando ayudas. Es que los seguros, el sector de los seguros, tan solo va a tener que afrontar unos desembolsos de 30.000 millones de dólares, tan solo como resultado directo de los atentados. Desde ese punto de vista, todos los sectores van a reclamar ayudas. No es que pueda pasar, es que ya está pasando la competencia desleal de las compañías norteamericanas frente a las compañías europeas. Bien es verdad que estas compañías funcionan como un pool. Entonces están compitiendo contra compañías, muchas de las cuales pertenecen a la misma alianza, lo cual va a significar que va a haber una transferencia de recursos entre esas compañías. El caso europeo, pues por los últimos datos parece que la Comisión Europea está viendo con buenos ojos lo que sean subvenciones que estrictamente cubran las pérdidas derivadas de los atentados. En ese sentido, también llueve sobre mojado. No olvidemos que una enseña paradigmática como era Swissair, hace unos días nos dio el ejemplo de que sus aviones no podían despegar porque no tenía dinero para pagar el carburante. Claro, el problema de las subvenciones es que está escondiendo muchas cosas. Si alguien recibe una subvención, puede ser que sea para una finalidad concreta y para paliar un daño concreto, pero también puede ser para que le cubran las deficiencias de gestión que hayan tenido hasta ese momento. Ese es el principal problema que le veo a las subvenciones.
Juan Antonio Maroto, me imagino que esta opinión es seguida por muchos. Muchísimas gracias por haber contado con su colaboración. De nuevo, siempre muy estimable. Y a nuestros queridos oyentes esperamos que nos sigan siendo fieles y encontrarles el próximo sábado. Hasta entonces, un saludo.